Hola, mi nombre es Cristina Calderón. Este es un espacio para compartirte historias, conocimiento, experiencias y herramientas que pueden servirte para conocer más de ti mismo y alcanzar tus metas. ¡Comenzamos!
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal?
Hoy
sí, mira.
Hoy sí, me estaba dando un pequeño infarto. Pero ya está. Creo que sí era el internet.
Bueno, resuelto.
Sí. Ya está, sí. Y de hecho estoy, o sea, pegada en mi cuarto, ¿sabes? Yo tengo un como, ¿qué? O sea, otro router, como un repetidor.
Ajá.
Entonces, estoy literal a la par. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. O sea, ¿qué? ¿A dónde tengo que poner? Pero bueno, ya estamos aquí.
Chivísimo.
Bueno, hoy es el primer episodio de este año. Estoy súper contenta, de verdad, no solo porque es el primer episodio, sino porque en parte este episodio viene a complementar pues la serie que acabamos de terminar en el 2020, que fueron los tres últimos episodios. Y bueno, miren, para este tema, desde hace semanas, pues yo quería hablar de este tema, pero yo decía, ¿quién va a querer venir a abrir su corazón y hablar pues de un tema que puede ser tan doloroso y es bien privado? Y no les miento, de verdad que como a los días me escribe la invitada, Mercy, que ya la conocen, me escribe y me dice, pues yo quiero contar esta historia. Y fue como, de verdad, wow. O sea, respuesta de Dios, respuesta del universo. Y se los digo así, no estoy inventando, se los digo de verdad. Así que aquí está Mercy, la invitada de este episodio. Ya la conocen, ya la han escuchado en episodios atrás. Y bueno, ella viene a contarnos. Yo, o sea, se lo he dicho, gracias porque vas a abrir tu corazón de esta manera. No es un tema fácil para ninguna mujer, definitivamente, pero sé que muchas nos vamos a poder sentir quizás identificadas o porque hemos pasado algo similares, situaciones similares o algo de lo que tú has vivido, de lo que nos vas a venir a contar, nos va a recordar quizás algo y definitivamente nos va a enseñar para esas experiencias que podamos estar viviendo ahorita. Así que bueno, no digo más, ya me extendí. No le quiero quitar tiempo, no le quiero quitar mucho el micrófono a la Mercy, así que bienvenida, Mercy.
Hola, Titi. Gracias por, tenerme aquí otra vez y sobre todo gracias por tener este espacio. Como tú decís, yo te escucho tu podcast y estaba escuchando esos episodios y yo decía, aquí hace falta algo. Y yo he hablado con una de mis mejores amigas, la Ale Mejía. Un día estábamos hablando y le dije, yo siento que yo tengo que contar esta historia, pero realmente no encontraba el espacio y pues tú has sido la respuesta. Este espacio ha sido la respuesta y no te miento. En este momento me siento nerviosa, ansiosa, no sé ni siquiera, no puedo ahorita situarme en este círculo de emociones, no puedo situarme para decirte cuál es la que estoy viviendo, porque como tú decís, no es un tema fácil, pero sobre todo porque te quiero contar de que esta es la primera vez que yo hablo abiertamente de este tema con alguien. En este proceso he descubierto que yo era una persona que le tenía muchísimo miedo a mostrarse vulnerable. Y yo era esta amiga fuerte a quien mis amigas venían a contarme sus problemas de pareja, de familia, de lo que sea, y yo me mantenía fuerte. Entonces, para mí, mostrarme vulnerable no era una opción. Y en este camino entendí que ser vulnerable no es ser débil, ¿sabes? Entonces, que abrir tu corazón no es ser débil. Entonces, sí, esta es la primera vez que yo hablo de esto de una forma abierta. Las personas cercanas a mí, mis mejores amigos, conocen parte de la historia, mas no la conocen toda, porque yo conté las partes que yo estaba preparada para contar. Así que gracias, Titi, y la verdad es de que lo hago no por contar el chambre, no, para nada, sino porque, como tú y yo lo dijimos, hay un montón de personas que pueden estar en esa situación, quizás no ahorita, quizás en un futuro, y yo hubiese querido tener la información o saber que había alguien más que lo había vivido, cómo le fue y que existían opciones o existían caminos, me explico.
Así.
Así que bueno.
Y fíjate, ahorita que decís eso, pienso también en personas que incluso pueden estar viviendo lo mismo, pero no se han dado cuenta. Que esto es como más, no alarmante, pues, pero sí puede ser algo súper revelador, o sea, algo que les puede ayudar a abrir los ojos. Así que bueno, gracias a ti. Y bueno, comencemos. El tema es soltar no es fácil, ¿ok? Y esto yo tenía pensado pues un nombre para este episodio, pero justo ayer hablando con Mercy, y fue como que no, o sea, prácticamente tú le pusiste el nombre a este episodio y me encanta, o sea que es completamente tuyo. Bueno, vamos, soltar no es fácil, Mercy. ¿Qué es lo que no es fácil soltar? ¿A qué se refiere con eso?
Fíjate que, bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, esta es mi experiencia realmente, aunque hay varias cosas que yo aprendí en el camino de personas profesionales, certificadas, yo solamente podría repetirlas bajo la experiencia, ¿verdad? Así que esta es mi historia. Y bueno, para mí soltar no es fácil. Y cuando te lo decía era realmente soltar las relaciones, soltar las personas que tú amas, soltar la rutina no es fácil. Soltar lo que tenés no es fácil porque te da miedo. Miedo a que esto que tenés ya lo conoces y esa incertidumbre de no voy a encontrar algo similar o algo mejor por diferentes razones, por la edad, por el tiempo, por lo que querrás. Y yo te decía, Titi, tenemos que hablar de este tema, específicamente soltar una relación, independientemente si tú tenés poco tiempo o en mi caso que tenía 13 años, una relación de noviazgo de 13 años que la disfruté, la viví, la gocé, pero que eventualmente fue necesario soltar. Entonces, prácticamente esto es una síntesis de el proceso que me tocó llevar para tomar la decisión de soltar algo que yo quería, alguien que yo quería, con quien yo había soñado muchas cosas y construido muchas cosas, pero que al mismo tiempo la relación había sido tan larga. Cuando yo empecé esta relación yo tenía 21 añitos. 21 años. Y yo ahora lo veo y pienso, yo la mayor parte de mi vida adulta yo la compartí con este ser humano, a quien aprecio mucho, claro, a quien quiero mucho, a quien le guardo muchísimo cariño, respeto, y de quien no me quejo para nada, porque esto es algo que vamos a hablar más adelante. Pero al yo tener 21 añitos, pasar una relación de 13 años, me llevó a ser una persona totalmente diferente, con sueños, con objetivos, con metas bien diferentes a las que tenía en el momento en el cual empecé esa relación. Y lo mismo le pasó a él. Si bien es cierto, él es 2 años mayor que yo, 13 años después, él no era la misma persona y buscaba cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué teníamos que soltar? ¿Por qué fue necesario soltar? Y es que en el camino, porque nosotros crecimos juntos realmente, en el camino, este crecimiento nos llevó a crear cosas diametralmente opuestas. Y querer cosas diametralmente opuestas te hace a ti como persona enfocarte en lo que tú querés y a la otra persona lo mismo. Y el tiempo, exacto, y las necesidades, las prioridades, los enfoques son tan alejados que poco a poco vas perdiendo un punto de convergencia. Y ahí es donde ya no sos feliz, ya no sos pleno, y donde comprendes que el objetivo de esa relación ya no se estaba cumpliendo. Entonces, básicamente, esa es mi historia. Desde el momento en el cual, ¿sabes? Yo creo que esto de que uno replica lo que aprende en el hogar es súper cierta. En mi caso, yo vengo de una familia súper unida, que disfruta los fines de semana, los domingos, los sábados en la noche, de una comida, con este espacio después de la comida, en el que los objetivos de cada persona cambia conforme va pasando el tiempo, y básicamente eso es parte de crecer, de conocerte y de irte formando. O sea, yo hice gran parte de la universidad con él. ¿Te imaginas? Yo me gradué, yo saqué mi maestría, yo tuve mi primer trabajo, yo compré mi primer carro, mi primera tele. O sea, todo esto que tú haces cuando vas creciendo, yo lo hice junto a esta persona. Wow, y todo ese tiempo me llevó a irme, o sea, a ir conociendo, a ir abriendo mi mente y a querer otras cosas. Creo de que nosotros también somos un reflejo de la familia que tenemos, de lo que hemos aprendido en nuestras casas. Y para mí era bien importante eso, ya luego cuando creces. Yo creo que hay un momento de la vida en la universidad en la cual para ti no es tan importante o no es una de tus prioridades compartir mucho tiempo con tu familia, porque no valoras en ese momento el tesoro que tenés de compartir con tu familia, con tus papás, con tus hermanos. Pero llega un momento cuando tú ya estás grande, ya todo el tema de las fiestas no es tan llamativo, y tú decís, qué rico estar en casa, qué rico compartir con las personas que yo amo. Pero nosotros veníamos de hogares totalmente diferentes. Mi familia es una familia súper unida, que disfruta un montón las pláticas después de la comida, reírnos, recordar, y prácticamente estamos juntos en todo. Mi hermano no vive en el país, sin embargo, está presente y ha estado presente en todo lo importante. Tenemos una relación súper cercana y somos así, este núcleo, ¿sabes? Como así, cerradito, que nos disfrutamos. Y hay otras familias que están conformadas por personas que pocas veces tienen estos espacios en donde se sientan y comparten. Entonces, prácticamente yo vengo de esta familia y él viene de una familia donde cada uno tiene su espacio. Esto nos llevaba a yo querer, por ejemplo, un fin de semana de venir a mi casa, compartir con mis sobrinos, compartir con mis papás, y él no encontrarse en este espacio. No saber básicamente cómo comerte esta situación, ¿sabes?
Sí, sí.
Y pese a que en todo el tiempo compartido, él llegó a formar parte de mi familia, mis sobrinos lo quieren, mis hermanos lo quieren, mis papás lo quieren mucho, siempre existía esta lejanía por no me encuentro acá, esto no es lo que yo conozco.
Exacto.
Y, ¿sabes? Son esos puntos a los que uno le tiene que poner atención. Porque yo ya luego comprendí que ese no era el tipo de pareja que yo quería para mí. Porque yo eventualmente quería hacer un hogar y que ese hogar replicara este unión familiar en la que yo crecí y para la que para mí es tan importante, ¿sabes? Entonces, muchas veces pueden ser cosas que pensamos que no son importantes, pero realmente lo son.
Exacto, son esos pequeños detalles, experiencias que uno va cargando, pero no en un mal sentido, sino que quiere, como tú decís, es algo que uno quiere replicar en un futuro.
Y también, ¿sabes? No es, yo creo que no existe el tipo de familia correcta. O sea, porque aprender que tu individualidad y tu espacio personal es importante, eso para mí tiene un gran mérito. A mí me costó muchísimo aprenderlo por el tipo de familia del que vengo, ¿me entiendes? Entonces, no es que una cosa sea mala y la otra sea buena.
Claro.
Es que para mí, Mercy Navarro, yo lo que quiero es algo como lo que he vivido y lo que me hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuve todo este tiempo para darme cuenta de esto no va a cambiar y quedarnos juntos nos va a llevar a que una persona va a ser feliz en esos momentos y la otra no va a ser totalmente plena. Y de, no se trata de eso, ¿sabes? La vida en general no se trata de eso. Yo de verdad creo que estamos llamados a buscar nuestra plenitud y nuestra felicidad en absolutamente todos los sentidos de tu vida. Y esto no significa de que, por ejemplo, ah, no, es que este trabajo no me hace pleno ni me hace feliz, mañana renuncio y bye. No, yo creo que hay procesos, yo creo que tenés que tener este tiempo para recapacitar, para plantearte, para decir como, ok, esto no, esto sí, el camino a seguir es este. Pero sí hay puntos específicos y tú me decías, si tú puedes hablar de esos puntos específicos que pueden ser muy personales, pero yo estoy segura que a muchas personas les va a hacer clic. Y este que te voy a decir creo que es el que más clic le puede hacer a muchas personas, el tema de la importancia o el tiempo que tú le das a tu trabajo. Hay personas que viven para trabajar y otras personas que trabajan para vivir.
Así es.
Y ahí vamos nuevamente a qué te da plenitud y qué te da felicidad. Y en ese punto, él y yo tampoco estábamos alineados. Entonces, ¿sabes? Era una serie de cosas que venían sumando para que al final no nos diéramos cuenta que ya no nos encontrábamos. Sí. Nuevamente voy a lo mismo. No es que una cosa esté mal y la otra esté buena. Cada quien es feliz de diferente manera. Él es una persona súper enfocada en su trabajo. Y él puede empezar a trabajar a las 5 de la mañana y puede terminar a las 10 de la noche. Y yo digo, de verdad, o sea, él tiene un puesto laboral en donde está haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas positivas para nuestro país, ¿sabes? Y yo digo, bueno, qué bien que estas personas que tienen este poder le pongan como este amor al trabajo. Pero por mi parte, yo tengo mi propia empresa y puedo manejar mi tiempo de una manera diferente.
Claro.
Entonces, era tanto el tiempo que él trabajaba y obviamente después querés hacer tus cosas, te querés desconectar, querés hacer las cosas que te hacen feliz, que te desestresan y todo ese tipo de cosas. Y era cada vez menos el tiempo que él y yo teníamos para estar juntos, para compartir. Entonces, ¿sabes? Este tipo de cosas yo creo que son importantes ponerles atención. Muchas veces las personas piensan que una relación se termina porque uno de los dos ya no quiere al otro, o porque ninguno de los dos se quiere, o piensa que se termina porque ha habido algún tipo de infidelidad o de maltrato. Y yo creo que esto es importante decirlo. Y esas no son las únicas razones por las cuales tenés que terminar una relación. Cuando tú te das cuenta que los objetivos de la otra persona y tus objetivos no están alineados, y que quedarse juntos los va a llevar a que uno o los dos no sea feliz ni pleno, eso es un llamado de atención súper grande para que te sentés y analices y digas, ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? Porque realmente una relación es un proceso en el que tú te conoces para eventualmente formar un hogar. Y no puedes estar en un hogar, no puedes convivir, ¿sabes? Es como que si en un equipo de fútbol todos quisieran meter, o unos quisieran meter gol y otros quisieran meter autogol, eso no funciona. Pues de esta misma manera, o sea, yo creo que es bien importante darnos cuenta que las relaciones no solamente se terminan por cosas malas, y que muchas veces es tanto el amor que tenés que decís, yo no voy a ser plena, ni él va a ser pleno, que fue mi caso, y lo mejor para los dos, por amor propio y por el amor que yo le tengo a esa persona, es que lo dejemos acá y que cada uno camine por donde le corresponde caminar.
¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, qué fuerte y qué, qué difícil, pues, darse cuenta de eso, ¿no? Hace unos minutos decías algo súper interesante. Me tomó darme cuenta que eso no iba a cambiar, dijiste.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando, pues, que llevabas 13 años, ¿ya? 13, o sea, una relación de 13 años, imagínate.
Sí.
O sea, ¡wow! O sea, es una década completa, cuántas cosas no compartieron. 13 años para conocerse, 13 años para conocerte tú misma, 13 años para conocerlo. Y, o sea, te das cuenta que hay cosas que simplemente no van a cambiar. O sea, en un noviazgo, claro, el propósito es ese, conocerse. También yo creo de que siempre la otra persona, o sea, las otras personas son nuestros maestros también, porque nos ayudan a darnos cuenta de cosas nuestras,
sí, que
quizás mejorar cosas de nuestra actitud, cosas emocionales que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Entonces, cada persona a nuestro alrededor es un espejo que nos, sí, muestra lo que tenemos que mejorar. Entonces, imagínate, tú tuviste pues este espejo frente a ti que te estaba enseñando cosas tuyas, y en un noviazgo, pues, tratas eso, ya, conocer a la persona. Trabajas en ti para que en algún momento, si los dos tienen el mismo objetivo de casarse y formar una familia, entonces poder hacerlo, ¿ya? Pero qué difícil, o sea, qué difícil la situación está en darse cuenta que esto, o sea, que las cosas, llámese... lo que te pasaba a ti, así como a otras personas, pueden ser otras cosas, otros factores, no van a cambiar. Que por más que uno intente, que por más que uno trate, que por más que uno le dedique más tiempo, que por más que, o sea, no sé, uno puede hacer malabares en la relación, pero hay cosas que no van a cambiar. ¿Sí? Entonces, qué difícil, sí, darse cuenta de eso. Y tomar la decisión, o sea, que tú tomaste.
Sí, ¿sabes? Cuando tú me decís que es difícil, yo te lo estoy contando aquí de una forma bien estructurada, bien pasiva, bien serena, pero ¿te imaginas esta, no sé, este nudo de emociones que yo tenía en esos momentos? Por ejemplo, yo recuerdo estar en situaciones en las cuales mis amigos hacían, por ejemplo, un asado o alguno de mis amigos cumplía años y decirle a esta persona, acompáñame. Y a veces me decía que sí, a veces me decía que no directamente. Las veces que me decía que no directamente, yo me quedaba con esta sensación de, yo quiero que estés conmigo. A veces solamente lo aceptaba, a veces, ¿sabes? Como tenés todas estas emociones acumuladas que terminábamos en una pelea, en una discusión, porque la otra vez tampoco me acompañaste y tampoco me acompañaste tal cosa, solo pasas trabajando y a veces me decía que sí y era tanta su clavazón en el trabajo que se le olvidaba y venían otro tipo de peleas. Entonces, cuando yo te lo cuento de esta forma tan estructurada, eso es el resultado de casi 2 años después de un proceso de interiorización, de un proceso de trabajo en el cual, ¿sabes? Yo logré desintoxicarme de todas estas sensaciones, de todas estas emociones negativas que yo tuve en ese momento. ¿Y por qué las tenía? Las tenía porque no podía soltar. Porque él no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Él estaba trabajando y estaba trabajando o sea, con un objetivo súper bueno. Pero yo no podía soltar. Yo ya me había dado cuenta, esta persona es feliz de esta manera, yo soy feliz de esta manera, no coincidimos, pero yo quiero de una u otra forma hacer que esto funcione. Y luchas y luchas y luchas, y esa lucha es desgastante. Y esa lucha te puede llevar a puntos bien peligrosos muchas veces, ¿sabes? Yo una vez leí esto que ahorita esta vez, a mí no me gusta este término, está tan de moda y de verdad me parece que tenemos que dejar de normalizar esto de la tóxica o el tóxico, ¿sabes? Pero yo creo que muchas veces la pareja con la que estás deja de ser buena para ti, para tus objetivos, para tus ideales de vida. Mas sin embargo, eso no significa que es una persona mala, solamente es una persona con objetivos distintos a los tuyos. ¿Qué es lo malo? Lo malo es retenerlo, retener la relación, retener a la persona a costa de cualquier cosa, porque esta persona es buena. ¿Sabes? Una cosa que yo de verdad entendí es, en este tipo de situaciones, el tiempo es lo que menos tenés que ver. Porque la gente me decía, pero son 13 años. Y me decía, o sea, de verdad es triste y lo voy a decir de esta forma, porque muchas veces quizás no sabemos qué decir en estas situaciones, pero yo recuerdo, yo me acuerdo súper bien esta vez. Yo entré a un lugar, me encontré a los amigos, unos de mis amigos súper cercanos, llegué a la mesa, me preguntaron por él y les dije. Fíjense que terminamos y estaba esta chera y se me quedó viendo y me hizo esta cara y me dijo, ¿qué? ¿Terminar? 13 años. Puya, que lo siento tú. O sea, y vino el otro chero y se le quedó viendo y le dijo como, no sé, pregúntale mejor si está bien, le dijo. Le dijo,
Claro.
o sea, perdió 13 años de su vida. Y yo dije, o sea, de verdad, yo en ese momento ya estaba consciente de que yo no había perdido 13 años de mi vida. No, para nada, yo no perdí 13 años de mi vida. Yo disfruté muchísimo 13 años con esta persona, pero te imaginas decirle ese tipo de cosas a una persona que no está preparada.
Total.
Realmente, si ya está pasando por una situación difícil, la puedes terminar de romper, ¿sabes?
Claro.
Entonces, y lo saco, o sea, lo saco aquí al escenario porque muchas veces no sabemos qué decir y realmente son esos momentos en los que uno dice, si no sabes qué decir, mejor no digas nada, ¿verdad?
No digas nada, claro, porque sí, y a veces, ¿sabes qué? Nos puede pasar incluso sin quererlo. O
Sí.
sea, nos puede salir esos comentarios, pero por el mismo hecho de que ya es como algo normal, ¿sabes qué? Como decirle, ay, que lo siento. No sé, cuando alguien nos cuenta o terminamos o tal cosa, no sé, tendemos a pensar, o sea, esta persona perdió algo, que lo siento, ¿ya?
Exacto. Cuando en realidad,
uno, no estamos en los zapatos de la otra persona para saber nada de lo que esa persona está sintiendo, ¿ya? En lugar de haberlo perdido, o sea, no estoy hablando de tu caso, pero una persona, en lugar de haber perdido una relación, puede ganar libertad, ¿ya? No digo que es tu caso, pero a muchas personas les puede pasar. Entonces, así como hay amigos, ponte, que se pueden poner tristes o se pueden, así se pueden alegrar porque alguien terminó una relación que se veía pues que no era la indicada para él o para ella, ¿ya? Pero sí, muchas veces nos pasa y aquí hay que ser súper cuidadosos cuando nos cuenten esas cosas, cuando alguien nos comparta eso, porque, o sea, sale primero pues esa emoción, ¿sí? Salen primero nuestros juicios a hablar.
Exacto.
Exacto, salen nuestros juicios. En lugar de, como tú decís, preguntarle a esa persona, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Ya?
Sí, ¿sabes? O simplemente muchas personas tienen miedo a preguntar, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo te sentís? Por no poder manejar esta situación de, me va a contar algo que yo no voy a saber qué decir. Entonces creo que, y de verdad se los digo, por si en algún momento les llega a pasar, creo que con una frase tan simple como, espero que lo que venga para ti sea algo que te haga feliz, estás, ¿me entiendes?
Exacto, sí.
Pero, ajá, como te contaba, yo entré y fue como, o sea, perdiste 13 años. Y ahí vengo y retomo esto que tú decías de los maestros y el espejo. Y, ¿sabes? Yo de verdad he tenido el tiempo de analizarlo y de decir, hey, qué bonita la relación que yo viví, porque yo crecí con esta persona, con este gran hombre, que es bien interesante, pero muchas veces la persona con la que compartís tu camino ve cosas en ti que ni siquiera tú ves. Y te va conociendo y muchas veces son personas que hasta tienen más fe en tus capacidades de las que tú muchas veces puedes llegar a tener.
Sí.
Entonces, sí, parte de mi crecimiento, y yo nunca jamás en la vida me voy a arrepentir de decir esto. Yo digo, yo soy la mujer que yo soy en este momento por todas las situaciones que la vida me ha puesto enfrente, y muchas de estas situaciones son situaciones que viví con él o por él. Entonces, parte de esta mujer que soy ahora es gracias a él, gracias a lo compartido y lo caminado, ¿sabes? Tanto bueno como menos bueno.
No, y qué valiente que lo digas, de verdad, qué valiente que lo digas, que lo reconozcas, porque sí, es que definitivamente las personas que nos rodean son las que también nos van moldeando, ¿ya? Las que nos van enseñando. Y ya no digamos alguien que compartió contigo, o sea, tu pareja, por 13 años. O sea, de verdad, y no quiero sonar un poquito mala onda ni nada, pues, pero realmente fue un noviazgo que duró más de lo que hoy en día duran algunos de los matrimonios.
Totalmente, ¿sabes? Yo muchas veces platicamos con él y teníamos amigos o amigos míos, amigos de él, que conocimos solteros, o sea, nosotros ya éramos novios y esta persona estaba soltera o soltero, y vimos cómo conoció a alguien, amarraron, decidieron casarse, tuvieron hijos, empezaron a tener problemas en su matrimonio y se divorciaron.
No, hombre.
Y de verdad que vimos muchísimos, y yo me acuerdo que en varias ocasiones él y yo dijimos, o sea, veíamos esta situación tan negativa donde ya habían hijos de por medio y todo este pleito, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en varias ocasiones tuvimos esta conversación de, ese tipo de cosas se tendrían que hacer de una manera sana y madura. Lo dijimos, y yo me acuerdo que lo dijimos como si algún día nos divorciamos, o sea, nosotros sí nos visualizábamos como un matrimonio en algún día, ¿me entiendes? Hay que hacerlo de una manera sana. Entonces, yo creo que los dos tenemos, estamos en esta sintonía de este tipo de cosas no tiene por qué ser negativa. O sea, si ya es doloroso hacerlo de una forma negativa, lo hace muchísimo más doloroso, ¿sabes? Entonces yo creo que también parte del proceso de terminar una relación de una buena manera, porque sí se puede, y no es al 100% mi caso, porque al decirte como todo este proceso, sí tengo que decir de todas estas cosas que te cuento, que yo quería que fuera conmigo algo, que él no podía, que a él se le olvidaba, que estaba tan metido en su trabajo, que se le olvidaba que cumplíamos, no sé, que era nuestro aniversario, nosotros ya ni siquiera nos acordábamos que cumplíamos mes, después de tanto tiempo, ¿sabes? Era como que nos acordábamos de cuando cumplíamos año y punto. Pero ya todas estas cosas se vuelven como tan sin importancia porque estás enfocado en tus metas, entonces empieza la relación a ser áspera, empiezas a tener problemas, el hecho de no querer soltar, el hecho de estar enojado, de ir guardando rencores y todo eso. A mí sí me hubiera encantado tener una persona o tener la luz suficiente para decir cómo, cuál es este proceso y un día sentarme y tener la madurez emocional, tener la madurez mental de sentarme y decir como, hey, mira, esto ya no sé qué, bye. Pero lastimosamente uh-huh. No fue así. Para mí fue un arrebato de, yo me acuerdo súper bien, de que yo le mandé un texto de una idea que yo tenía, él estaba súper metido en su trabajo, no me contestó un lunes. El martes le dije como, hey, ¿qué opinas? Perdón, se me fue, ya te contesto, solo entró Reu. El miércoles nos vimos y yo estaba esperando que me dijera algo, no me dijo nada. El jueves, y ¿sabes? Así. Y el viernes le dije como, hey. Y me dijo, ajá, contame. Cuando yo el día lunes le había mandado una nota, un mensaje de voz, contándole todo, ¿sabes? Entonces, para mí, ese fue un punto en el que exploté. Y, como te digo, no lo hice de la manera, ahora lo veo, y lo, no lo hice de la manera correcta. No lo hice como me hubiera gustado hacerlo. Lo hice como en ese momento me salió, pero fue por no tener la luz, no tener la guía, no tener la paz de saber cómo hacer las cosas. Y, claro. O sea, eso es algo que muchos pueden criticar. Y yo digo, bueno, las cosas son como tienen que ser. En ese momento, por WhatsApp, le dije como, ¿sabes qué? Esto ya no funciona. Tenemos que darnos un tiempo. No nos busquemos. Luego comprendimos que el tiempo no era un tiempo, que el tiempo era como, bye. Pero sí, ajá, ¿sabes? Me hubiera gustado hacerlo de una forma más madura. Me hubiera gustado, no más madura, me hubiera gustado hacerlo de una forma madura. Porque cortar a alguien después de 3 años por WhatsApp es cero maduro, yo sé. Pero es lo que te digo, como en ese arrebato, en este cúmulo de sentimientos que yo tenía y que ya no podía manejar, ese fue el escape que yo tuve y ya, no me importó. Y yo estaba como, ya esto no, y creo de verdad que hubiera sido súper importante para mí comprender cosas de esta manera, como no es necesario una infidelidad, claro, no es necesario que alguien te deje de amar para terminar una relación, y menos a esta edad, ¿sabes? Creo que si yo hubiera comprendido eso en ese momento, hubiera tenido el valor de decir como, o sea, yo lo que necesito es soltar a este ser humano que camine su vida y yo caminar la mía. lo comprendí después y creo que me di cuenta que lo había comprendido el año pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia, que me di cuenta de un gran logro de él y me sentí súper feliz por él, súper feliz por sus logros, súper feliz porque ahora tiene todo el tiempo del mundo que quiere para invertirle su trabajo a las cosas que quiere invertirle. Y vi este logro tan grande por el cual él había trabajado tanto y me sentí feliz por él. Y agarré el teléfono y le mandé un mensaje y le dije como, hey, de verdad, yo me siento súper orgullosa de ti, me alegro muchísimo por ti y yo siempre voy a aplaudir tus logros en primera fila. Entonces,
wow, cualquiera, de verdad que no cualquiera.
Entonces, ¿sabes? Yo ahí entendí, el proceso de soltar no es fácil. Y entender que tenés que soltar es menos fácil. Pero es importante en situaciones así. Es importante decir, no esperes, si algo ya no está funcionando, no creas que lo tenés que retener por el tiempo, no creas que lo tengas, que tenés que seguir ahí, porque la gente, porque tienen cosas juntos, porque el chucho es de los dos, no. No, es cierto, o sea, puede dar risa, pero es así. O sea, hay gente como, es perfecto.
No, total, total.
Entonces, totalmente nada, cierto. Nada que no te lleve a tu felicidad y a tu plenitud es algo que tú tenés que mantener en tu vida. Y eso, de verdad, yo agradezco haberlo vivido en ese momento, porque te imaginas seguir caminando por la vida solo porque así está establecido que se haga, y él y yo casarnos y ser así de infelices los dos. No logro ver mi vida de esa manera, y menos después de haber caminado casi 2 años y haberme dado cuenta y haber aprendido a ser plena yo sola, ¿sabes? Porque creo que eso es súper importante para otra etapa de mi vida, para la etapa de la vida que Dios, la vida y el universo me tengan preparado, pero sí, ese es el aprendizaje más grande que yo tengo y ese es el aprendizaje más grande que yo quiero compartir. No es necesario que pasen este tipo de cosas malas, son malas realmente, que la sociedad te dice para terminar una relación. Cuando hay algo que ya no te hace clic, que ya no querés en tu vida, terminalo.
Así, sí, terminarlo. La verdad que, como tú dijiste hace un momento, Mercy, a veces uno, por querer retener, uno busca retener una relación a toda costa, y quiere intentar una y otra vez. Y como tú decís, es desgastante y a veces puede tomar no semanas, sino meses,
años,
puede tomar incluso años. Lo que una persona, que quizás uno de la relación, sabe, o sea, en su interior, que las cosas no están funcionando, pero que no quiere aceptarlo, ¿ya? Entonces, el querer retener es una señal de que tú no estás siendo honesto contigo mismo, de que tú sabes que algo anda mal, pero lo estás ignorando. Estás ignorando no solo una, sino quién sabe cuántas red flags que están apareciendo en el camino, y cada vez esas red flags son más repetitivas y hasta más grandes y más grandes y más grandes, pero uno con tal de retener...
Y pueden llegar a ser peligrosas, ignora. ¿Sabes? Yo creo que eso es algo que es bien importante decir, lo que pueden llegar a ser peligrosas.
Sí, porque te estás jugando, o sea, tu futuro, y te estás jugando también el futuro de la otra persona, y ya no digamos el futuro
y tu
de
salud
si
mental.
Desean tener hijos.
Tu salud mental, que después... Claro. Repercute en tu salud física. Ansiedad, depresión, que después
así
se te hace
es.
Colitis, gastritis, migraña. Y es una cadena.
Es que hay una frase que dice, lo que uno no, sí. no dice, el cuerpo lo grita. ¿Sí? Porque lo que uno no dice, las emociones que uno no dice, que no comunica, tu cuerpo las empieza a manifestar. Y es así, problemas de salud, dolores de cabeza, pueden ser lo que sea, tu cuerpo lo va a decir, tu cuerpo se va a manifestar cuando uno no está queriendo aceptar esas emociones, ¿ya? Y una vez es muchas parejas que pueden llegar a tener estos o sea, problemas así en el noviazgo y que llegan a un punto y dicen, no, es que bueno, casémonos porque ya no. Casado va a ser diferente. Y no. Entonces, casarse tampoco es la solución a esos problemas.
¿Sabes? Esto que tú estás diciendo, que lo que tú no decís, el cuerpo lo grita. Hay dos cosas que para mí han sido bien puntuales. Es, yo viví por años con insomnio. Y yo era una persona súper funcional. Pero para mí dormirme a las 3 de la mañana era normal. Y ese estar despierta hasta las 3 de la mañana muchas veces significaba estarle dando vueltas en mi cabeza a cómo puedo mejorar esto. Y muchas veces bloquear ese pensamiento y quedarme viendo tele, ¿sabes? Pero ahora, pregúntame, y pueden ser las 8 de la noche, y yo ya me quiero dormir.
Es que sí, parece mentira, pero nuestro cuerpo nos grita. Cuando no queremos hacer caso, el cuerpo nos grita.
Yo soy el total ejemplo de, yo vencí el insomnio, se puede. Se puede totalmente. Y otra cosa es que lo he hablado con una persona que está viviendo una situación bien similar, que un día me preguntó, ¿cómo dejaste de amar a esta persona? Y yo le dije, yo no he dejado de amar a esta persona. Parte del amor que yo le tengo a esta persona significó entender que él era feliz de esta manera y que yo tenía que dejar que él caminara y yo caminar mi camino. Ahora, el amor es diferente ahora, que son cosas bien diferentes. Pero tú amas a tus amigos, tú amas a las personas que te rodean, tú amas a personas con las que trabajas y convivís, tú amas a personas que no ves frecuentemente, pero ¿qué significa amar? ¿Sabes? Entre tantas cosas, desearle lo mejor, tenerle cariño, apoyarlo. Yo no sé cuántas cosas más se me pueden ocurrir de qué significa amor. Y yo amo a esta persona ahora de una manera totalmente diferente. No como mi pareja, no como la persona con la que yo quiero hacer mi vida. Pero cuando esta persona me preguntó cómo dejaste de amarla, yo le dije, ojo, no dejas de amar a las personas. Él sigue siendo el mismo ser humano bueno que yo conocí. Nos seguimos apoyando en las situaciones en las cuales nos podemos apoyar. Fue necesario, obviamente, una separación de un tiempo para luego chatearnos y hacernos bromas, hablarnos y, ¿ves? Pero no es como que yo deje de amar a esta persona, ¿no? Y
claro.
En esa conversación yo le dije, yo entendí que lejos de amar a esta persona, yo me tenía que amar yo. Yo tenía que buscar qué ponía el corazón de Mercy a vibrar. Y en ese camino, ahora que he caminado varios meses, veo cómo mi cuerpo en ese momento sufría las repercusiones de yo no ser completamente feliz. Y yo veo mis fotos en Instagram y no te imaginas. O sea, yo con maquillaje, ahora veo y digo, o sea, en esa foto me veo muchísimo mayor de lo que era. Y ahora veo mis fotos y digo, o sea, qué cambio, de verdad, qué cambio. Es bien importante.
Es que uno no se ve. Una vez es, es como que es imposible verte a ti mismo si estás dentro de esa burbuja. ¿Sí? Sí, tenés que salir, tenés que reventar esa burbujita en la que has estado viviendo para respirar algo distinto. Y eso que tú decís, que llevó un tiempo el poder regresar a escribirse y hablar, porque eso sí. También, ojo, es súper delicado, porque muchas parejas pasa que, okay, sí, terminamos, sabemos que esto no está funcionando, terminamos, pero ya luego es como que, no, bueno, la voy a saludar, a ver qué tal. Y ahí empieza otra vez el hilo, ahí empieza otra vez la historia, y,
sí.
Y saben que va a ir a lo mismo, pero es porque no se dieron, en ese tiempo separados, no dedicaron ese tiempo a lo que de verdad deberían de haberlo dedicado, que era, como tú decís, amarse. Porque antes de amar a otra persona, tenés que amarte a ti mismo. Y si ya te amás lo suficiente, a mí me encanta esta frase y es un poco ruda, pero cuando uno se ama,
exacto,
ya no está para cualquiera.
Totalmente. Eso es súper cierto, ¿sabes? Bueno, lo que tú decís es cierto. La gente viene, termina una relación y a la semana quiere sentarse a tomarse un café y platicar como que si fueran cheros de toda la vida. Y eso de verdad sí. Es mentira. Uno tiene que vivir un proceso de sanación y ese proceso de sanación uno lo vive solo. Esas son las cosas. O sea, ¿sabes? Es el momento en el cual tú te lames tus heridas solo. No hay nadie más. Entonces,
así es.
Sí, o sea, yo recuerdo haber estado en esta situación en la cual por muchos meses ambos estuvimos bloqueados del chat del otro. Como te digo, es como sería ideal hacerlo de una forma madura, sana, pero no es así porque están involucrados sentimientos, ¿sabes? Porque todos funcionamos de manera diferente. Sí. Entonces, de repente era como él me escribía algo y yo no hubiera querido recibir ese mensaje, o yo le escribía algo y él no hubiera querido recibir ese mensaje, la solución fue, los dos nos bloqueamos, bye. Y después de todo ese tiempo, los dos sabemos la rutina perfectamente del otro, sabemos cuáles son sus lugares, sabemos uh-huh. cuáles son sus amigos, todo. Y ser súper respetuoso en... Este es el lugar que tú disfrutabas, probablemente los dos veníamos a este lugar, pero veníamos porque a ti te gustaba hacer esto. Y yo te acompañaba. Entonces yo, sí. por respeto, dejé de ir a todos esos lugares, ¿sabes? Teníamos muchas personas queridas por los dos, pero que eran queridos por los dos porque eran amigos de él o eran amigos míos que con el tiempo y la convivencia se habían hecho bien cercanos. Y son personas que durante muchísimo tiempo yo no frecuenté ni tuve ningún tipo de cercanía con ellos. ¿Por qué? Porque de verdad uno tiene que crear su espacio y crear, construir el hábitat en el que tú vas, ¿sabes? Como a pasar este momento tan personal y vas a renacer.
Total. Y si uno ama realmente a esa persona, parte de ese amor es también darle ese espacio, darle ese respeto, ¿sí? O sea, no escribirle tampoco a esa persona, no frecuentar, como tú decís, los lugares donde posiblemente va a estar esa persona, porque esa persona quiere estar, o sea, está haciendo lo posible por seguir adelante y vienes tú y haces que esa persona puede que dé 10 pasos para atrás, ¿ya? Entonces, y lo mismo puede suceder, o sea, en las dos vías, pues, cuando tú dejas esa puerta abierta para que esa persona que tú estás intentando soltar, intentando dejar atrás, pero si tú dejas esa puerta abierta para que esa persona pueda asomarse por ahí, si tú no estás preparado, es muy seguro que tú regreses a ese lugar del que estás queriendo.
Sí, sabes, alejarte. Y creo que es bien importante. A mí no me pasó porque nosotros desde el momento en el que terminamos, bueno, él no es una persona como muy tecnológica ni de redes sociales, entonces creo que la última vez que se metió a una red social existía HiFi todavía, no sé. Entonces, pero sabes, pero no, pues estoy consciente que tiene Facebook, pero jamás se anda metiendo, no pone nada, no es una persona que tiene Instagram y ahora todas estas cosas yo he visto cuando las personas me cuentan su historia. Y buscan como apoyo en, hey, ¿tú cómo hiciste? Yo digo, hey, para mí fue súper fácil, o sea, como esa parte de, hey, llegó el viernes y en las historias ves que salió con no sé quién, que fue a no sé dónde, y ya me ha pasado y me dicen como, puchi, que es que mira, anda con este chero que a mí me caía mal y nos peleamos. Y yo digo, desde el momento cero en el que esa relación se termina, cada quien es libre de caminar el camino que quiera. Entonces, por salud propia,
Así es.
o sea, de verdad, yo en ese momento tomé la decisión y dije, no quiero saber nada de esta persona, yo necesito caminar mi camino, necesito construirme yo, necesito conocerme yo, sanarme y mucho lo puedo querer. Mucho puedo desearle lo mejor, pero él ya es una persona adulta y él sabrá cómo caminar su camino. Ya no, no es que no me interese, me
Wow.
vale, pero no es una de mis prioridades en ese momento, ¿sabes?
Eso, exacto. Ya no era tu prioridad. Mercy, me gusta, o sea, una de las cosas que me encanta es que cada vez que hablas de él, te referís a él, lo haces con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Y eso no suele escucharse mucho cuando uno se refiere a su exnovio. Ya. Entonces, ¿qué podrías decir tú acerca de cómo ver a tu ex después de haber terminado una relación? O sea, ¿qué sería normal? ¿Es lo lógico odiar a tu ex cuando termina una relación? Porque eso es lo que pensamos, eso es lo que mucha gente dice, terminamos la relación y es como, no, yo no quiero saber nada de él, no, lo odio, esto, lo otro, solo puras cosas malas, pero tú es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es esa perspectiva? Un ex no necesariamente tiene que ser una persona mala, un ex no necesariamente es lo peor que te pasó en tu
Fíjate que
vida.
a mí este punto me llama bastante la atención. Yo en este camino he conocido personas que incluso un día alguien me mandó voy a decir, una columna de a saber qué revista, porque no era nada científico ni nada, que decía que las personas que se llevaban con sus ex podían tener tendencias sociópatas. Son estas cosas que tienen cero fundamento, ¿sabes? O sea, estoy segura que no hay un estudio con una muestra y todo lo que querrás. Pero desde mi perspectiva, te voy a contar que yo me llevo con todos mis ex, con todos. Yo a cada uno de ellos les agradezco algo en mi vida que han aportado, que me han ayudado a crecer. Con cada uno tengo una relación bonita. Con cada uno tengo algo en común. A uno le agradezco que me enseñó mucho de poesía, de arte. Le pregunto mucho sobre libros que quiero leer. Con otro, ponele, teníamos esta rutina de tomarnos unos whiskies en su casa de vez en cuando y platicar de la vida. Y de la vida es cualquier cosa, cómo estás, el trabajo, cómo te sentís, conocí a esta persona, cómo vas. Él en ese momento me preguntaba como, hey, ¿cómo vas tú con esta persona? Él me apoyó muchísimo en muchas situaciones de la vida, ¿sabes? Con otro tengo una cercanía y es un gran apoyo con todas las cosas relacionadas del carro, porque sabe mucho de carros y es como, hey, no sé esto y me ayuda. Y se ve, yo de verdad creo que yo tengo la suerte, la bendición de haber tenido relaciones bonitas con personas súper buenas, con hombres buenos. Para mí es normal, porque para mí exnovio no es sinónimo de una persona mala. Estoy consciente que otras personas cierran la puerta y no la vuelven a abrir, pero yo creo que desde el momento en el que yo vi algo bueno en estas personas, algo que me gustaba, algo que yo admiraba, eso no lo han dejado de tener. Y tengo esta historia con ellos, son personas que me conocen bastante, que yo los conozco bastante, a mí me funciona. Yo te puedo decir, sí se puede ser amigo de tu exnovio, de tu exnovia, obviamente después de un proceso de sanación que no es de una semana ni de un mes, pero sí, uh-huh. Y me siento súper feliz, los quiero bastante, y yo sé y siento que ellos me quieren, me valoran, me aprecian, me apoyan y están orgullosos de la mujer que yo soy ahora.
Eso que dices, después de un proceso de sanación. O sea, totalmente eso es posible.
Sí. Después. Sí, de no querrás ser el mejor, no querrás ser el bestie de tu ex a la semana, ¿verdad? No, eso no es sano, eso sí. Es una mentira que te estás haciendo tú solo.
Wow. Bueno, Mercy, de veras que todo lo que nos has compartido, no me canso de decirte gracias, o sea, gracias por de verdad abrir tu corazón, gracias por compartir esta historia. Sé que no es fácil, definitivamente no es fácil, para nadie es fácil hablar de una ruptura, y menos, o sea, compartirlo y que quede ahí, ¿me entendés? O sea, va a quedar ahí para quien lo quiere escuchar. De aquí a unos años, pues ahí va a estar todavía, esperemos. Entonces, sí, pues espero a los que se han quedado escuchando hasta acá, espero que todo lo que compartió Mercy, estoy segurísima que más de algo de lo que compartió les va a servir a ustedes, ya sea porque si están pasando algo similar o porque en un futuro van a pasar algo similar. Están queriendo tomar una decisión, están queriendo en este momento soltar a alguien y les está siendo bien difícil. Y no sé, Mercy, si no te molestaría, pues, dejar tus redes sociales por si alguien quisiera platicar contigo, si alguien que está viviendo algo parecido quisiera platicar contigo.
Sí, con gusto, me pueden buscar, en Facebook como Mercy Navarro, y en Instagram como Flowercita Azul. Flower, CitaZul. O también como Mercy Navarro. Creo que si lo pones igual te sale.
Okay. Igual yo ahí te voy a etiquetar para que te puedan contactar. Si alguien pues necesita, como tú decís, cuando tú estabas viviendo eso, te hubiera gustado hablarlo con alguien, escuchar a alguien que estaba viendo algo parecido, y pues lo mismo puede estar sintiendo alguien más, el deseo de querer hablar con alguien. Y eso, cuando yo sí creo de verdad que cuando escuchamos a alguien más que está viviendo lo mismo, algo parecido, o que ya lo vivió, nos da como un poquito de esperanza, un poquito de fe, de saber que, bueno, si esa persona sobrevivió, si esa persona lo superó, entonces yo también puedo hacerlo, ¿ya? Porque aquí hay que tener algo claro, que nadie se muere de amor tampoco, ¿ya? Nadie se muere de amor, toda ruptura se puede superar, ¿ya? Pero depende de cada uno el sanar las heridas, y si uno no se da cuenta de cuáles son esas heridas, no va a poder sanar. Sí, entonces bueno, siempre hablar con alguien también es como es sanador, es parte también
sí,
del proceso.
Sí, totalmente. Y para cerrar, quiero retomar eso que tú decías de que, ¿sabes? No te morís de amor, lo podés superar. Sí, es difícil porque nada que valga la pena es fácil. Absolutamente nada en la vida que vale la pena es fácil, no se consigue fácil. Pero vivir el proceso de amarte, de aprender que tenés que ser tu prioridad en la vida, es súper enriquecedor, se sale y el camino es súper interesante. Porque probablemente al principio no lo veas, al principio ves una gran oscuridad, pero en mi caso, que al principio vi esta gran oscuridad, obviamente viví todo el proceso de luto que vivís en cualquier separación, ¿sabes? Pero llega un momento en el que tú te das cuenta que viene una etapa súper bonita para compartir, estar contigo, o sea, compartir con otros, estar contigo, conocer personas nuevas. Y cuando tú ya vas caminando, ya vas sanando y logras comprender, hey, estoy soltera, vivir el proceso de la soltería es chivísimo también. Así que, ¿sabes? De verdad, se sale, sí. Eventualmente se ve la luz es súper divertida. Hay gente que le da miedo despertarse y no encontrar ningún mensaje en su WhatsApp, pero parte de la soltería es despertarte y no encontrar ningún mensaje en tu WhatsApp y disfrutarlo.
Completamente, completamente. Así que si tú estás viviendo algo parecido, tú que nos estás escuchando y te sientes en esa oscuridad, pues la luz va a salir, ¿sí? La luz va a salir y busca ayuda, amigos. Aquí, pues, Mercy está abriendo sus puertas para poder platicar. Y, pues, nada. Gracias, Mercy. Gracias por este tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad que qué valiente, porque no cualquiera, ¿sí? No cualquiera toma las decisiones que tú tomaste. Y no cualquiera, pues, se pone aquí, podemos decirlo así, toma el micrófono para contar su historia.
No, gracias a ti, Titi. Gracias por el espacio. Gracias porque creo que este también es parte del proceso de sanación, ¿sabes? Tener ahora el valor para hablar de esto sin que la voz se me quiebre, sin empezar a llorar. Y para mí esto ha sido bien revelador porque traté de hacerlo hace alrededor de un año y para mí todavía era difícil. Y ahora lo cuento y lo digo con amor. Lo cuento y veo mi proceso, mi crecimiento y me siento feliz por mí. Y como te dije, me siento feliz de haber tomado la decisión que tomé porque amar es soltar.
Eso, excelente. No podemos cerrar de la mejor manera.
Abrazos, Titi, gracias.
Un abrazote, Mercy. Espero que pronto nos podamos ver. Y bueno, te deseo lo mejor. Muchísimos éxitos con tus pasteles y todas
gracias.
Tus creaciones chivísimas.
Abrazos, bye.